El nombre del mensaje es La Sal del Pacto. Vamos a ver la introducción de simbolismo de la sal, la levadura, la miel. En el capítulo 1 aprendimos de una ofrenda que estaba completamente consumida. Fue sangrienta, un animal descuartizado. Y su propósito que fue ¿qué? ¿Alguien recuerda qué fue el propósito de la ofrenda que estudiamos en el capítulo 1? El holocausto, sí, fue un holocausto, fue quemado, pero ¿qué hizo esa ofrenda? Sí, expiación fue la palabra, muy bien, hermano. Estaba en el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. La mano sobre la cabeza fue para transferir la culpa. Pero no por accidente fue la ofrenda primera. Ninguna otra ofrenda pudiera ser recibida de parte de Dios si no ha tenido antes esa expiación. Cualquier otra ofrenda sería rechazada, como la ofrenda de Caín. Antes de entrar en el capítulo, vamos a mirar a Tito, capítulo 1 de Tito. Habla así de los incrédulos. Es un libro, dos libros antes de Hebreo, después de 2 Timoteo. Si alguien quiere leer en el libro de Tito, 1, 15 y 16. Amén. Dice, hablando de puros e impuros, los impuros son incrédulos, no están creyendo en la promesa de Dios, no están creyendo en la expiación de Dios. Y por eso profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados. Eso reprobados quiere decir descualificado a hacer cualquier obra buena. Y así fue Caín. Porque la ofrenda que vamos a estudiar en esta noche, regresando al capítulo 2 de Levítico, fue como la ofrenda de Caín, pero fue el número 2, capítulo 2, ofrenda 2. Caín lo presentó como lo primero, como vamos a ver más tarde. Capítulo 2, versículo 1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Esa ofrenda es diferente, es de flor, con aceite, con incienso. Es una ofrenda más alegre, una manera de progresar más adelante en la fe después de ver algo tan espantoso como un animal descuartizado con sangre en todos lados. Versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. En esto también es diferente. No quemaban todo, sino un puño nomás, lo que se pudiera agarrar con la mano. No fue una ofrenda para ser totalmente consumida. Fue una memorial de lo bueno que han recibido de Dios. Capítulo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Lo que quedaba era muy santo, pero era para los sacerdotes y para sus familias. Acabamos de estudiar algo de esto en un domingo reciente, en capítulo 9 de 1 Corintios. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 9. Estuvimos hablando precisamente de esto. Si alguien quiere leer versículo 13 a 14. 1 Corintios 9, que estudiamos hace unos 4 semanas. Amén. Gracias, Arturo. Así es, que Dios tenía un sistema en las ofrendas para dar el sustento a los que trabajaban en el templo para mantener los sacerdotes y sus familias. Ellos no tenían tierras ni heredad aparte, simplemente tenían que vivir por lo que recibieron en el templo. Versículo 4, continuando. Cuando ofreceréis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Como en el capítulo 1, empezaron con los animales más costosos. Primero el buey, después el cordero, y finalmente las aves. Así también con esa oblación. La flor de harina con aceite y incienso fue el más costoso. Y estas tortas más accesible a los pobres. Pero esta vez está mencionando la levadura. ¿Alguien sabe qué quiere decir la levadura en la Biblia? ¿Alguna adivinación? La levadura. Dice aquí que Dios no quiso la levadura en la ofrenda. Una vez más, versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor, de harina, sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ninguna idea. No serán castigados si se equivocan. La levadura hace hinchar el pan, que sea envanecida, llena de aire caliente. En muchas partes de la Biblia es símbolo de la corrupción o de las malas influencias que son contagiosas. Vamos a Lucas 12:1. Si alguien quiere leer 12:1 de Lucas. Amén. Cristo estaba usando ese término levadura como una influencia, como una doctrina. Pero la levadura entrando en la masa se pudiera alcanzar a toda parte del pan rápidamente. Y Cristo estaba diciendo, cuidado, no caigas bajo la influencia de esa hipocresía de los fariseos. Estudiamos también de levadura en 1 Corintios de nuevo. Vamos a regresar a 1 Corintios. Estudiamos en capítulo 5. Tuvimos un mensaje sobre un hombre que tuviera que ser excomulgado de la iglesia por la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5:6, Pablo dijo, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí está contagiosa. Entra ciertas doctrinas, ciertas maneras de pensar y pasen rápidamente a mucha gente. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que la levadura representaba una insinceridad, una hipocresía. Y pudiera tocar a mucha gente rápidamente. Y vamos a ver más de la levadura más adelante. Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Esto es otra ofrenda más barata para los que no tenían tantos recursos. Pero aún así contenía el simbolismo de ser quebrantado en piezas, representando el quebrantamiento del cuerpo de Cristo Jesús. Versículo 7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Una ofrenda más para que personas aún más pobres. Pero no será rechazada, sino traída al sacerdote, quien está bajo obligación de recibirla. El pobre traería su ofrenda a Jehová y el sacerdote lo llevaría al altar. Tenía ofrendas para personas de todo nivel económico. Y eso es la introducción del principio de no hacer acepción de personas en la iglesia. Ese principio fue más desarrollado en el Nuevo Testamento con Santiago. Vamos a Santiago 2. Porque hay una tendencia naturalmente entre los hombres de hacer acepción de personas. Si alguien en Santiago 2 puede leer 1 a 5. Así que una vez más, veamos que la salvación de Dios no es solamente para ricos, no es solamente para pobres. En ese tiempo fue solamente para el pueblo judío, pero Dios tenía en su plan, en la temporada de Cristo Jesús, abrir el reino de Dios a todo el mundo, a todos niveles. Bueno, vamos al versículo 9 en nuestro texto. En 9 dice, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Una vez más, enseñando que hay recursos que son santos, recursos que existan para sostener los que son dedicados al templo. Aunque Pablo no quiso tomar ni un centavo del pueblo de Corintios, dedicó casi todo el capítulo 9 con una prueba tras otra prueba para comprobar que él tenía derecho, un derecho establecido de recibir ese salario. Vamos a visitarlo una vez más, porque nuestro estudio es bastante corto en el día de hoy. Regresando a 1 Corintios 9, lo voy a leer. Y miren cuántas pruebas estaba él dando, y aunque no quiso recibir ni un centavo de ellos, quería comprobar su derecho. 1 Corintios 9:4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es que mañana yo voy a estar en México, en Baja California, con iglesias muy, muy pobres. Y he visto allá y aquí también hermanos que son completamente dedicados a la iglesia. Es su único base de recursos y viven tan pobres que hay una presión constante. Muchos pierden sus esposas, sus familias se acaban por no guardar esto. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Y todo el mundo sabe, las mujeres son muy caras. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién? Eso fue la primera prueba. Después, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra prueba. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? La ley es otra prueba. Porque en la ley Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Otra prueba. Si otros participan en este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y después del verso que viene más o menos de nuestro estudio de Levíticos, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Eso está hablando de Aarón y sus hijos viviendo por las ofrendas. 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces Pablo dijo, es un principio bíblico que viven así para que los hombres que trabajan así no andan en conflictos perpetuos con sus esposas y tratando de mantener la vida. Vamos a continuar, ya estamos en versículo 11 en nuestro texto. Una vez más, dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa le ayuda, ni de ningún miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Era estrictamente prohibido dar una de estas ofrendas con miel o con levadura. Ya hablamos de levadura, pero ¿por qué la miel? Es que muchos de estos tribus paganos estaban poniendo miel y levadura en sus ofrendas a sus dioses falsos. Y Dios quería establecer una distinción. El servicio al Dios verdadero siempre es muy diferente a los dioses falsos. 12. Estamos llegando al fin. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Aquí está hablando de que van a usar levadura en otra ofrenda muy especial. No vamos a hablar de esta en esta noche, pero de vez en cuando, si escuchan mucha predicación en la radio, van a escuchar gente que dice, la levadura es siempre algo malo en la Biblia. No es cierto. No es cierto. Es como el león rugiente que representa el diablo y el león del tribu de Judá que representa a Cristo Jesús. Es un simbolismo que se usa en diferentes maneras. 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Bueno, nadie pudo adivinar o no quiso intentar con la levadura. ¿Qué quiere decir la sal en la Biblia? ¿Y qué de nosotros? Sabor. Alguien dice sabor. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué está representando? ¿Cuál es el simbolismo de la sal? Muy bien. En ese versículo 13, la sal está mencionada tres veces. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Tres veces. Es algo importante. Hay mucho simbolismo en la sal. La sal es algo permanente. No está destruida en el fuego. La mujer de Lot, acabamos de hace medio año aprender en Génesis, la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal por mirar atrás, y así se quedó permanentemente. Génesis 19:26. En Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Estaban saliendo de Sodoma y Gomorra. La sal fue permanente. Cuando un ejército conquistó un pueblo, a veces para hacer su victoria permanente, sembraban los campos con sal. ¿Por qué? ¿Por qué sembraron sus campos de los enemigos con sal? es para que sus campos sean arruinados permanentemente, para no volver año tras año peleando la misma batalla. Querían dominar al enemigo una vez para siempre. Vamos a Jueces 9:45. Está en la Biblia y está en mucho de la historia del mundo. Jueces 9:45, si alguien quiere leer. Jueces 9:45. Amén. La sembró de sal, para que todo sea cubierto de sal. No puede crecer ninguna planta cuando la sal está en todos lados. Entonces, la sal es permanente. La sal también es para preservar. Antes de la refrigeración moderna, quizás hay alguien aquí con edad de que ha estado en un rancho en alguna parte en que ni tenía electricidad y estaban matando animales y preservando con sal la carne, el pescado, para prevenir la corrupción, para mantener la carne consumible. La sal se van a mencionar muchas veces en el Nuevo Testamento, pero ahora solamente quiero leer Colosenses 4:6. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Entonces, en el Testamento Antiguo estaba diciendo toda ofrenda con sal. Ahora está diciendo toda palabra con sal. Aprenderemos más de esto en un momento. Bueno, para terminar el capítulo, ya estamos en versículo 14. Estamos al fin. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. En todos estos detalles hay algo de Cristo. Cristo dijo, cuando estaba en el camino de Emaús, de que todo el Testamento Antiguo está escribiendo de Él. Y eso tiene simbolismo de cómo Él fue quemado en su pasión, en su sufrimiento. 15 y 16 dice: y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder en memorial de él parte del grano desmenuzado del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Una vez más, parte fue quemado y parte fue dado a los sacerdotes para su sustento. Ahora, unos puntos de aplicación. Quiero considerar, antes de terminar, la ofrenda de Caín. ¿Qué fue la ofrenda de Caín? ¿Y por qué fue rechazado? ¿Alguna idea? Sí, no la daba con fe. Sabemos que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe. Sabemos esto de Hebreos 4. Si alguien quiere leer Hebreos 11:4, perdón, 11:4 de Hebreos. Amén. Sabemos que el sacrificio de Abel fue mejor por la fe. ¿La fe en qué? Vamos a regresar a Génesis para ver esa ofrenda que fue, que acabó en la destrucción de Caín. Su ofrenda está en Génesis 4. Los dos hermanos estaban presentando ofrendas mucho tiempo antes de Levítico, del libro de Levítico. Génesis 4:3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra es semejante al de lo que estamos estudiando en esta noche, la ofrenda de flor, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces fue muy deprimido Caín. Su ofrenda fue rechazada. ¿Pero por qué? Sabemos que parte de la diferencia fue Abel vino con fe. ¿Pero qué? ¿Fe en qué? En el capítulo anterior, en Génesis 3, Dios dio una gran profecía de Cristo Jesús en 3:15 cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, estaba hablando al serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto está hablando del gran conflicto entre Cristo Jesús y el diablo, y que el diablo iba a atacar el calcañar de Cristo y Cristo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, Abel tenía fe en esto. Además, más adelante, en el mismo capítulo, en 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Algunos animales tenían que morir. Había derramamiento de sangre. Entonces, Abel estaba creyendo en el Mesías, alguien que iba a venir, y en el derramamiento de sangre. Esa ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra, no hay nada malo. Pero primero, hay que tener la sangre. Abel vino confiando en el derramamiento de sangre como el primero para establecer ¿qué? La expiación. Y después se pueden traer toda forma de ofrenda, buenas obras, ofrenda de Dios, pero primero hay que tener la fe en la expiación de Cristo Jesús. Abel vino, o Caín evidentemente vino como que calificaba ya de acercarse a Dios. Sin derramamiento de sangre, sin tener la expiación, en su propio poder, en su propia carne. Por lo tanto, su ofrenda fue rechazada. Y eso fue el principio de su ruina. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno. Abel tenía el animal, Caín vino con su primera ofrenda era de la tierra, fruto de la tierra. Sí, pero nunca hemos visto nada malo antes, no hay ninguna evidencia, simplemente la primera cosa que se escucha es la ofrenda. Y sabemos de otra parte de la Biblia que Abel vino con fe. Abel vino con fe, Caín evidentemente que no. Eso era la diferencia, pero ¿la fe en qué? Dice muchas veces, una persona dice a otra persona, tenga fe, ¿pero en qué? En la sangre de Cristo Jesús, en la promesa de Dios. Sí, pero lo que podemos ver es la promesa de Dios, la revelación de Dios. Caín evidentemente pensó que yo no soy bajo ninguna maldición, yo puedo venir a Dios con ofrendas de pan. Abel sabía, no, somos caídos. Necesitamos tener la sangre de la ofrenda antes de las otras ofrendas. Amén. Bueno, un punto de aplicación. Dios quiso la sal en toda ofrenda. Y la sal también fue símbolo de un pacto entre dos personas. Por eso dice en versículo 13 de nuestro capítulo, en versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto. la sal del pacto. Ese es el título del mensaje de hoy. Cuando dos hombres entraron en un pacto en serio, en estos tiempos, se comieron sal. Era el costumbre de estos tiempos. En vez de firmar documentos en frente de un notario, se comieron sal y eso fue la confirmación del pacto. Hermano, hermana, tú estás en pacto con Dios. Por medio de tu bautismo entraste en un pacto sagrado. Tú eres un descendiente de Abraham, según el libro de Gálatas. Y por lo tanto, tienes la obligación de no permitir que regrese la corrupción en tu vida. Que no regrese la rebelión. Tienes la obligación de andar en una manera digna de tu posición con Dios. En el Nuevo Testamento, estamos hablando de sal, del simbolismo de la sal. Y que Cristo dijo aún, todo sacrificio debe ser sazonada con sal. En Efesios 4:1, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Después de pasar 3 capítulos sobre nuestra redención, nuestra elección incondicional desde antes de que el universo fue formado, ya está llegando a la aplicación y dice, estoy llamándoles que andéis en una manera digna de tu vocación, teniendo sal, en otras palabras. Colosenses 1:10, repitiendo siempre el mismo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis conforme como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento del Señor. En 1 Tesalonicenses, el mismo, 1 Tesalonicenses 2:12. 2:12 de 1 Tesalonicenses. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios quiso todo sazonado con sal. Y está llamándonos a andar de una manera digna de Él. Y hermano, te puedes hacer. Tú puedes hacerlo. Por el poder del Espíritu Santo morando en ti, tienes el poder, eres capaz, por ese poder del Espíritu Santo, de no caer cada vez en las mismas trampas. De vivir una vida diferente. Esa es la sal obrando en nuestra vida, en Romanos 13, la exhortación, 13:13 de Romanos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Ponerte en un lugar peligroso espiritualmente. O mirar cosas de entretenimiento o música. ¿Qué es como meter la levadura en tu mente? Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No os engañéis, dice en otra parte, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia nos está llamando con expectación, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Podemos ya resistir por el que está viviendo en nosotros. Una vez más voy a citar algo que aprendimos en 1 Corintios. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La Biblia está diciendo, tú puedes soportar la tentación, ya tienes el poder del Espíritu Santo. De otra manera, si no haces caso y regreses a las mismas trampas, acabarás, como Pedro dijo en Pedro 2:22, no será olor grato a Dios. En 2 Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como la mujer de Lot, no tuvo sal ella en su vida, pero tenía bastante en su muerte. Llamamiento, estamos cerrando. Vamos a Marcos 9. Buena es la sal. En Marcos 9, en versículo 33, Cristo estaba preguntando a sus discípulos, ¿de qué estaban hablando en el camino? Estaban peleando entre sí, tratando de establecer uno como más grande que el otro. Estaban peleando por posición. Y eso fue un mal ejemplo. Entonces, llegando a versículo 42, en las ocasiones de caer, Cristo estaba exhortándolos a tener sal en ellos, porque estaban produciendo por su carnalidad un mal ejemplo a los demás, un mal ejemplo a los nuevos. En 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. A veces en la consejería ese principio se llama amputación radical. Cristo está diciendo, si tu mano es ocasión de caer, córtalo. No es literal, es que tú tienes algo que estás haciendo. Está cayendo tu caída y la caída de otra persona. Estás diciendo, córtala, porque tú puedes. Tú puedes. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Tu pie, quizás tu pie te está llevando a un lugar donde no debes ir. Y está causando ocasión de caer. Cristo dice, córtalo, porque tú puedes. Dios no te va a dar un mandamiento que tú no puedas cumplir. Por el Espíritu Santo lo puedes. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ir al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si estás mirando cosas que te está causando caer, si eres obstáculo al crecimiento de otras personas jóvenes en la fe, Cristo dice, sácalo ya. Amputación radical. 49 toca nuestro tema, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Todo sacrificio salado con sal viene directamente de nuestro capítulo de Levítico, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cristo está llamando a nosotros a tener sal en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestras acciones. En Mateo 5, ya estamos cerrando. Es el último versículo. Con esto estamos cerrando. En Mateo 5, 13, Cristo dijo, en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hablamos de carne, de pescado. Antes de tener refrigeradores, se pusieron sal para prevenir la corrupción. Y Dios ha puesto a ti, hermano, hermana, en tu trabajo, en tu familia, para ser esa sal. Y si tú no eres la sal, ¿quién? Entonces, toca a ti. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, hermana, si tu vida cristiana está perdiendo su sal, quiero orar por ti en esta noche. Si estás empezando a mostrar con tu vida un ejemplo malo a otros hermanos, a nuevos, a jóvenes en la fe, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra fundamental que estamos encontrando en el Testamento Antiguo. Para tener más fundamento en nuestra fe, Señor, que sea más profundo, más amplio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener la sal en nuestras palabras, en nuestra manera de pensar, en lo que miramos, Señor, en los lugares en donde andamos, Señor, en las cosas que hacemos, Señor. Ayúdanos a tener esa sal, Señor, para que seamos realmente un elemento que puede preservar en nuestra cultura y no contribuir a más corrupción. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay alguna petición de oración.
Gloria a Dios. Cuando nos ponemos de pie, hermanos, vamos a darle la gracia al Padre Celestial. Si la palabra del Señor ha tocado tu corazón hoy, no tenemos otra cosa más que pedir al Señor por todas las cosas que hayamos hecho, porque Él nos dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. Que a Él no le importa qué tan malo ni qué tan bueno seas, Él está aquí para perdonarnos cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier índole, porque estamos aquí porque lo necesitamos. Te invitamos a que pases adelante y le traigamos las cargas al Señor. Aleluya.